सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ के दियोस् नोस् प्रोटेजा के दियोस् नोस् नुत्रा के पोदामोस् ट्राबाजार् सियेम्प्रे कोन् एनर्जिया y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado, amados entendidos, Om, paz, paz, paz. Saluda al Señor Krishna, Dios con nombre y forma, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre, Devaki. Entonces vamos a seguir trabajando con, y ya terminamos con el capítulo número 3, que se denomina en el Bhagavad Gita Karma Yoga. Como siempre decimos, Karma Yoga es uno de los tantos medios que existen para encontrar entonces la meta de la, o realizar la meta humana, ¿no? Que es la liberación acorde Vedanta, de acuerdo Vedanta, o lo que se llama en sánscrito moksha. Pero Sri Krishna había dicho en el capítulo número 2, ya lo habíamos visto esto anteriormente, que la única manera realmente de encontrar o realizar, ¿no?, este moksha era entonces a través de lo que llamamos jnana o conocimiento. Que realmente lo que se necesita es despertar el conocimiento de quién es uno, ¿no? Y ya había hablado en el capítulo número 2 acerca de quiénes somos realmente, que somos todos seres espirituales viviendo realmente una experiencia humana, una experiencia fenoménica en donde existen ciertas leyes y a las cuales de alguna manera somos, digamos, un poquito esclavos. O sea, no hay realmente una salida a esto excepto a través de lo que se llama aplicando sabiduría, ¿no? O ir un poco en contra de la naturaleza, lo cual es un poco difícil, pero no hay realmente salida. Entender cómo funcionamos en este mundo y cuáles son las consecuencias, ¿no?, de interactuar con este mundo a partir de la búsqueda que todos tenemos de buscar la felicidad y el sentido de fulfillment, ¿no?, de sentirnos completos. Es muy difícil, si no realmente imposible, que encontremos total. Y digo imposible por una razón, porque todo el sentido de satisfacción que vamos a encontrar en el mundo nunca va a ser completo, nunca va a darnos completa satisfacción. Y esto es porque la verdadera satisfacción está en encontrarnos a nosotros mismos en nuestro interior. Naturalmente para nosotros esto es nuevo, o sea, nadie, ni nuestras madres nos enseñaron a hacer esto. Bueno, son las religiones o los sabios los que se dedicaron a tratar de entender un poco esto, y lo que nos dicen es que realmente la verdadera búsqueda está en reencontrarnos con nosotros mismos en nuestro interior, a partir de reconocer quiénes somos, sino que no somos seres individuales, sino que estamos en todas partes viviendo una experiencia en un cuerpo humano. Es esta experiencia la que nos limita y ahí genera todo el problema. Pero bueno, volviendo a los yogas, el yoga entonces es una de las tantas formas, hablando particularmente del karma yoga que tenemos, de los medios, ¿no? Como puede ser cualquier otra práctica espiritual para descubrir esto. Yo digo descubrir porque el karma yoga no es que nos va a dar la liberación inmediata, o no es que nos va a dar digamos esta sabiduría completa, ¿no?, en donde vamos a encontrar la realización del ser, ¿no?, o la maestría completa. Se dice que en realidad es un medio para con el fin, ¿no?, porque el medio es a partir de la acción, el medio es a partir de mantenerse activo. Alguien me mandó, creo que fue Patty, ¿no?, muy lindo, un video, ¿no?, acerca de fin de año, en donde decía que el mensaje entonces era mantenerse activo. ¿Es así, Patty? Vamos a ver, me pareció muy bonito y lo compartí con varias personas. Entonces es una manera nuevamente de permanecer en acción, ¿no? El movimiento, mantenerse en movimiento, ¿no? Esto de mantenerse en movimiento es algo muy sabio, porque es a partir de mantenerse activo en donde realmente vamos a descubrir cosas nuevas, ¿no? Expuestos y salir de nuestro, lo que se llama la zona de confort, ¿no?, en donde descubrimos más acerca de nosotros mismos y de nuestras limitaciones. Entonces este medio nos va a ayudar. El karma yoga, se dice, se habla tradicionalmente en Vedanta, que nos sirve para la purificación de nuestras mentes, nos sirve para encontrar armonía y calma, ¿no?, en nuestra vida. Bueno, ya habíamos avanzado en todo lo que era el concepto, que vamos a ver un summary, ¿no?, un resumen, pero sin llegar a eso, quisiera terminar con el capítulo. No recuerdo bien dónde habíamos dejado la semana pasada, pero estábamos bastante avanzados y terminando ya todo, ¿no? O sea, este capítulo que hemos llegado, creo que está con su 38, probablemente, en donde, bueno, la pregunta de Arjuna aparece en el verso número 36, ¿no? Recordemos que hasta ahora Krishna ya había definido lo que era karma yoga, y ahora Krishna, Arjuna tenía una duda, ¿no? En el verso 36 al 42, Krishna va a responder esta pregunta que tiene Arjuna, y es que, ¿cómo es, no?, que no podemos practicar esto, ¿no?, porque fuerza estamos limitados? ¿Cuál es la fuerza que hace que el ser humano realmente se olvide de la verdad y nuevamente vuelva a la búsqueda de esa felicidad o esa satisfacción en el mundo exterior, ¿no? Swami Vivekananda define lo que es la renuncia. La renuncia como el entendimiento, entender que no es a través de los sentidos, que no es a través de la entrega hacia los sentidos, sino que es a través del control, ¿no? Darnos cuenta de que entregarnos a los sentidos sin ningún tipo de discernimiento nos va a traer necesariamente las consecuencias y que es miseria. Entonces no es que uno no pueda vivir, claro, la vida es para vivir, todos estamos en este mundo y queremos disfrutar, vivir este fenómeno, está perfecto, pero recuerden, la verdadera armonía viene de nuestro interior, ¿no? Cuando existe realmente un contacto con nuestro interior, podemos vivir en la vida sin estar, y voy a decir, sin estar demasiado, ¿no? Porque hablar de totalmente desapegado, me parece que los voy a poner un poco incómodos, pero sin estar demasiado apegado. Esto quiere decir, entendiendo que la consecuencia, ¿no?, que vamos a tener con la entrega, ¿no?, que tenemos hacia los sentidos, ¿no?, hacia esa satisfacción, de lo que llamamos de ir hacia afuera constantemente, ¿no? si no estamos atentos, gente nos trae mucho apego y dependencia, ¿no? Y adicciones, dependencias de seres, de personas, dependencias en crear una cierta idea en nuestra mente, ¿no? De que sin eso no podemos vivir, ¿no? Entonces tenemos que estar fuertes y atentos para que eso no suceda. Así, sin duda, el mundo es para nosotros. La vida y el gozo de la vida es para nosotros, pero con sabiduría. Esa sabiduría tenemos que tener, saber y recordar que, bueno, si nos entregamos sin ningún tipo de discernimiento y sin ningún tipo de control, ¿no?, vamos a tener entonces que pagar esas consecuencias. Bueno, Arjuna le pregunta a Krishna cuál es el problema acá, porque parece que existe una fuerza, ¿no?, que nos hace que nos olvidemos y caigamos nuevamente en lo que se llama papam. Papam, que es ir en contra nuestro, ¿no? Es hacer, mantener pensamientos, palabras y acciones que hacen que nos centremos en nosotros mismos, ¿no?, y nos olvidemos de la realidad o de nuestra divinidad en todo. Quiero decir, tener una vida centrada en uno mismo, egoísta, meramente egoísta, de nada, sin importar, sin importarnos de la vida, o sea, de la vida, quiero decir, del mundo, de la naturaleza, de los animales, de mantener una armonía, ¿no? Y del prójimo, y hablar del prójimo, es como que es algo, digamos, muy egoísta, sin importarnos los medios por los cuales adquirimos o obtenemos ciertos beneficios en la vida, la corrupción, etcétera, etcétera, no nos va a ayudar demasiado. ¿Qué es lo que pasa?, dice Arjuna, que es lo que pasa, que nos olvidamos, ¿no? Entonces, en el verso 37 decía, kama ella krodha ella, kama es el deseo, y lo que viene como consecuencia del deseo es la ira, ¿no? Que esto viene, de si habíamos hablado, que viene de esta fuerza que se llama rajoguna. Rajoguna es aquella fuerza que nos lleva sin... de manera desmesurada, ¿no?, hacia afuera. El Rajaguna es esa fuerza que está en todos nosotros, que nos motiva a la acción, ¿no?, y que cuando está vinculada con el deseo, realmente hace que uno se ofusque y digamos, se envuelva, digamos, en acciones sin ningún tipo de discernimiento, ¿no?, o procesando, digamos, si los medios son los correctos o no, ¿no? O sea, uno como que se nubla, ¿no?, se hipnotiza, ya sea por un poco de dinero, ¿no?, y bueno, sin embargo las consecuencias. Entonces acá habla de Rajaguna. Rajaguna es entonces esa fuerza de la naturaleza que nos tira hacia afuera. Un poco está relacionado también con este aspecto de la ignorancia, que son como dos velos, ¿no? Avarana, Vikshepa Avarana, es el velo que nos hace olvidar de nuestra naturaleza divina, y Vikshepa es este velo de la ignorancia que nos hace ir hacia afuera. Estamos vinculados con este concepto, ¿no?, este Rajaguna. Vamos hacia afuera, y aparentemente acá dice que aparece lo que es el Papam. Papam, que es la consecuencia de todas nuestras acciones, que en vez de ayudarnos a crecer, nos hunden más y más. Que en el catolicismo lo llaman pecado, y que trato de evitar usar este término, ¿no? Pero bueno, también se lo llama también papam, en sánscrito también se lo traduce como pecado, ¿no? Krishna dice que el deseo y la ira, nuevamente el deseo desmesurado, ¿no?, el deseo que nos motiva a realizar acciones que nos van a ayudar a ser más prósperos y a realizar nuestra meta. Tenemos determinados tipos de metas, ¿no? Como padres de familia podemos tener la meta de tener prosperidad para brindarle lo mejor a nuestros hijos. No me refiero a esos deseos, sino a esos deseos en los cuales uno se pierde a sí mismo. Recordemos que el deseo es el motor de la vida, ¿no? O sea, y justamente por eso justamente es tan difícil de controlar, ¿no? Controlar, quiero decir, de mantenerse alerta a qué es lo que está pasando. Fíjense que la naturaleza del deseo, el origen del deseo es este cuerpo físico. Desde el momento que estamos en este cuerpo físico queremos satisfacer la necesidad de, bueno, si está sediento, si está hambriento, ¿no? Entonces mantener, si tiene frío, si tiene calor, es algo natural, ¿no? Y es esto también que nos motiva y nos posibilita vivir. El tema es que es también este deseo sin discernimiento que nos lleva a nuestra destrucción. Engañarnos a nosotros mismos y creernos que el mundo exterior va a darnos completa satisfacción es realmente un grave error. Yo estoy de acuerdo, espero que lo entiendan. Esto lo dicen las escrituras y lo dicen los sabios, ¿no? No tiene nada de malo involucrarse en planificar, ¿no? Una vida, ¿no? un estilo de vida entonces cuidar de lo que llaman nuestro Swadharma, ¿no? Quiero decir, un guerrero como Arjuna tiene que entrenar y prepararse. Ese entrenamiento nace entonces de su rol como guerrero. Lo mismo sucede con nosotros. O sea, mi rol como monje también requiere un determinado estilo de vida y una preparación constante. Entonces, naturalmente me veo constantemente motivado a qué voy a leer hoy, a que no termine de leer lo que había empezado. Y constantemente, bueno, uno vive de esta manera, ¿no? Generando cosas que tienen que ver con el rol que uno cumple. De la misma manera, ustedes deberían hacer lo mismo en el rol que está cumpliendo en el mundo. Pero atención, no crean que el mundo exterior les va a dar esto que todos estamos buscando, que es esta satisfacción completa. Estamos acá para jugar un rol y jugarlo con sabiduría, ¿no? Si nos olvidamos de las reglas, caemos presos y bueno, muy triste, ¿no? Bueno, todo esto lo habíamos un poco hablado ya, de que, bueno, que el deseo, ¿no? El deseo desmesurado es el destructor del hombre. Pero yo había hecho también un resumen. A ver si lo puedo encontrar con Jorge un poquito más rápido y terminar hoy con el capítulo número 3. Sri Ramakrishna habla de que bueno, los deseos se pueden resumir en dos, ¿no? O sea, aquello que realmente hunde y nubla completamente al ser humano se puede resumir como lo que él llama la lujuria y la codicia, ¿no? Son estas dos fuerzas del deseo, ¿no? Que van a realmente arrastrar al ser humano. Entonces, bueno, acá habíamos compartido un dicho, ¿no? Que el hombre queda humillado cuando cae víctima de la lujuria y la codicia, y no queda imposibilitado de recordar a Dios, ¿no? Entonces, en el verso 38 habíamos dicho cómo es que este deseo se manifiesta. Unas, ¿no? A través de Raya, habíamos dicho, a través de podemos remover ese fuego, ese humo, perdón, ese humo y que quede entonces a la vista el fuego. Ese es un deseo de naturaleza sádvica, un deseo que no está tan arraigado, ¿no? No está tan obsesionado, ¿no? Pero que existen, son deseos rayásicos, como les decía, son cosas que todos tenemos en cada día y que, bueno, que sí podemos prescindir de ellos, porque entendemos que no tenemos una gran dependencia. Hay otros deseos que tienen que estar un poquito más arraigados, que son de naturaleza rayásica, que se los compara acá entonces como la suciedad en un vidrio, un espejo, ¿no? Entonces para eso hay que entonces aplicar un poco más de esfuerzo en la limpieza, ¿no? Y lo peor que nos puede pasar es caer en estos deseos tamásicos que ofuscan nuevamente completamente el discernimiento del ser humano. Son estos deseos que nos motivan a realizar acciones en donde realmente no nos importa cuáles son las consecuencias. Solo todo lo que nos importa es satisfacerlo y punto. No nos importa si estamos haciendo daño al otro o si lo estamos haciendo a cuestas de, ¿no? O a costa de otra persona. Esto es el deseo tamásico, ¿no? Es el que bueno, que tiene la necesidad, va y roba, entra en una casa, mata y no siente nada. Bueno, este es el deseo tamásico. Naturalmente, y una acción tamásica no es el ideal. El ideal es tener, entonces, es vivir realizando acciones de naturaleza sádvica, en donde el beneficiario no solamente es uno, sino la mayor cantidad de gente involucrada. Bueno, entonces es este karma yoga que naturalmente a partir de realizar acciones sádvicas, ¿no? En donde todos nos beneficiamos, en donde la acción no queda centrada en mí específicamente, sino que todo el mundo se beneficia con una especie de contribución que uno puede tener con las personas, ¿no? Y que realmente es una fuente de mucha dicha y satisfacción, ¿no? Todos aquellos que han realizado trabajos en donde la gente se beneficia, es como que aparece como una, ¿no? En donde uno quiere ayudar más, y en esa ayuda uno se siente mejor, y esto es porque nos estamos ayudando a nosotros mismos. Existe una verdad detrás de todo esto, entonces karma yoga, entonces, sin lugar a dudas, es una vida basada en el Dharma, en lo que es lo correcto. Bueno, vamos a ver qué más. En el verso número 39, Nityavairinam, knowledge is covered by this constant enemy. Viene famoso, entonces el conocimiento, entonces habíamos dicho, el deseo es el problema, el deseo es realmente hace que nos olvidemos. ¿Y quién me dice cómo es que surge el deseo? Habíamos hablado anteriormente de un concepto muy importante, yo les había dicho que era muy importante y que no se deberían olvidar, y es que todo el mundo tenemos nuestro suababa. Alguien, voy a llamar a alguien a ver que me diga qué era esto del suababa, ¿no? Y lo voy a volver a repetir porque tenemos que entender que si Krishna nos dice que el problema es el deseo, ¿de dónde viene nuestro deseo? ¿Alguno? Bueno, el deseo entonces viene de nuestros pensamientos. ¿Y cómo entretenemos nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos quedan entretenidos en base a nuestros gustos y a nuestros disgustos, a nuestros pensamientos constantemente están siendo entretenidos por aquello que nos gusta y aquello que nos disgusta, aquello que nos da placer y aquello que queremos evitar el dolor. Entonces, digamos, evitamos ese tipo de pensamientos, los gustos y los disgustos y nuestras actividades en la vida, entonces están en pos de eso, ¿no? A partir de ahí es que nace nuestra, esto es lo que estamos hablando, el deseo. El deseo realmente que hunde al hombre. Entonces, nuevamente Krishna dice acá en el verso 39 que es el deseo lo que va entonces a opacar el conocimiento. Recordemos que el deseo nos trae, nos lleva a la ira cuando ese deseo queda, no queda satisfecho, ¿no? Uno se obsesiona y queda el deseo frustrado, lleva a la ira, y la ira lleva entonces a esta ofuscación y no nos permite recordar la lección aprendida anteriormente, no nos olvidamos, nos olvidamos. Y ahí quedamos como atrapados, ¿no? Entonces dice Krishna que esto que uno se olvida es el conocimiento. Y ese conocimiento, cuando nos referimos acá, es el conocimiento del ser, el conocimiento de quién es uno, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vivir. Entonces es el constante enemigo, ¿no? Sabio, del sabio, que es como el insaciable fuego. El fuego no se puede apagar con gasolina, y entonces es lo que uno hace cuando constantemente trata de entretener deseos. ¿Qué pasa? El que entretiene deseos constantemente sin ningún tipo de atención, se lo llama, acá Krishna lo llama el tonto, ¿no? Se lo llama la persona tonta, la persona inteligente o la persona de sabiduría. Se dice que el deseo es el enemigo. Para la persona tonta, ¿no? El deseo es el mejor amigo, porque su vida está dedicada más que nada a la satisfacción de estos deseos, sin ningún tipo, nuevamente, de control. Bien. Entonces, en el verso número 40, dice, ¿cuál es entonces cuál es la casa, ¿no? ¿Dónde está el asilo? ¿Cuál es el asilo de este deseo, ¿no? Entonces, en el verso 40 dice: Indriyani mano buddhi rasya dishta namuchyate eteir vimoha vimoha yatyesha jnanam avritya dehinam eteir vimoha yatyesha jnanam avritya dehinam. Los órganos, la mente y el intelecto son entonces su casa, ¿no? Donde ellos residen. Y este confunde al ser encarnado, ¿no? Velando, poniendo un velo, velando el conocimiento, que es realmente su ayudante, el único que lo puede ayudar, ¿no? Los órganos, la mente y el intelecto dicen que son su residencia. Este deseo está en los órganos, la mente y el intelecto. Los órganos, ¿por qué? Porque son los órganos sensorios los que hacen que nos provocan o nos permiten experimentar el mundo. son los órganos de los ojos, los oídos, el gusto, el tacto, lo que nos hace ir hacia afuera, y naturalmente encontramos nada. Uno huele una, los aromas, por ejemplo, acá me pasa mucho donde vivo, de las rosas o del viento, no de la tierra, y es realmente maravilloso. Entonces quedamos atrapados a través de los órganos, los órganos de los sentidos. ¿Y con qué quedamos atrapados? Con los objetos sensorios. Ay, me gusta esto, ¿no? Entonces me disgusta esto o lo otro. Es a través de los órganos, la mente. La mente produce algo mecánico, la mente sigue un poco a los sentidos, ¿no? Esto está bueno, entonces lo sigo. Me gusta el dulce de leche, me gusta el torta de chocolate, me gusta el helado de chocolate, ¿no? Y me olvido de que tengo diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, o me olvido de que tengo sobrepeso, o me olvido de que no es muy saludable, ¿no? Entonces, esto es lo que nos pasa, ¿no? Los órganos, la mente y el intelecto queda nublado por la mente, el intelecto queda nublado, que significa, bueno, la mente logra convencer al intelecto que está bien, problema, que puedes comer chocolate, que no hay ningún problema. Y entonces logra convencer entonces a este intelecto. Lo ideal sería que el intelecto mantenga con total fuerza, ¿no? Total autonomía, y que no se deje llevar por la mente, sino que al contrario, controle la mente, ¿no? Esto ya lo habíamos un poquito visto ya, entonces, con 31, es a través del control de los órganos que debemos entonces renunciar o entender, yo diría, ¿no? Renunciar, bueno, tenemos que entender qué es lo que pasa, que es el destructor de el conocimiento y la sabiduría. Es entonces primero controlando los órganos. Habíamos hablado, yo no recuerdo si ya habíamos hablado de las tres prácticas que nos toca a todos nosotros como estudiantes o practicantes espirituales. Más allá de nuestra meditación, tenemos que estar atentos a lo que se llama Shamaha, Rohol, Nohul, saber manejar nuestros pensamientos. Dhammaha en sánscrito es lo que se llama el gerenciamiento de nuestra actividad sensoria, un poco tener dominio de hacia y estar, como decimos en el budismo, ¿no? Estar mindful, estar atento a dónde va, a dónde van nuestros sentidos y qué tipo de cómo estamos entreteniendo, ¿no?, a nuestro ser, ¿no?, que está viviendo a través de este cuerpo. Recordemos que el ser queda, que somos nosotros mismos, ¿no?, que es el testigo, queda un poco hipnotizado, ¿no? Entonces necesitamos tener entonces este gerenciamiento de nuestros, de los órganos sensorios, y un gerenciamiento de nuestros pensamientos a través de una actividad intelectual que es llamada entonces Viveka, que es, bueno, justamente la nuestra capacidad de pensar, ¿no?, y de discernir, que si realmente no tenemos control con determinación, ¿no?, no vamos a poder entonces realizar nada, básicamente, porque no nos queda realmente otra, ¿no? Acá un poco Krishna, el tema se pone un poquito pesado, fundamentalmente cuando Esto se transmite a personas que no están llevando la vida monástica, ¿no? La vida monástica es una vida de constante dedicación, ¿no?, hacia esto, y naturalmente esto no tiene ningún tipo de compromiso. A veces nos incomoda un poco a los swamis, ¿no?, cuando se trata de hablar de estas cosas, porque realmente si realmente uno quiere llevar una vida espiritual debe estar atento entonces a este tipo de cosas, ¿no?, donde realmente entretenemos nuestros sentidos y nuestros pensamientos para que no se generen hábitos. El verdadero hábito que debemos tener es el recordar nuestra naturaleza y, como decimos en forma religiosa, ¿no?, recordar a Dios, ¿no? Y espero que estén cómodos con esto, ¿no? Pero bueno, Sri Ramakrishna no era una persona que no comprometía la verdad, ¿no? O sea, no sé, estoy traduciendo un poco del inglés, ¿no? He didn't compromise the truth. Y la verdad es que, a menos que no estemos realmente, que tengamos, un control respecto a cómo estamos viviendo nuestra vida, y que tratemos de generar hábitos que nos pueden ayudar al crecimiento interior, realmente por más meditación que hagamos no nos va a ayudar. O sea, la meditación nos ayuda a obtener tranquilidad, pero eso hay que combinarlo con un estilo de vida, y ese estilo de vida es el que nos va a indicar qué tipo cómo vamos a entretener nuestra vida. Tenemos que tener cierto control. Entonces, nuevamente, control de los sentidos y control de nuestros pensamientos. ¿Y cómo hacemos esto? A través del discernimiento de nuestro, como decimos, thinking capacity, de nuestra capacidad de pensamiento. Bien, por último decimos que esto está muy bien, que en el verso número 42 entonces para tastos, entonces indriyani paramyahu indriyebhya param manaha manasastu para buddhi yo buddhi para tastos, ¿no? Esto que en sánscrito se traduce en inglés o en español ahora, ¿no?, como diciendo. Entonces, ellos dicen que los órganos son superiores, entonces, al cuerpo físico. ¿Quiénes son ellos? Los sabios, ¿no? Dicen que los órganos son superiores al cuerpo físico, que la mente es superior a los órganos, pero que el intelecto es superior a la mente. Dice, sin embargo, existe algo que es superior, superior entonces a el intelecto. Existe algo que es superior al intelecto. ¿Y qué creen que es?
El ser.
Muy bien, muy bien. Existe algo que es superior al intelecto y que es el ser. Entonces, lo voy a repetir. Entonces, dicen que los órganos son superiores al cuerpo físico. La mente es superior a los órganos. Cuando digo órganos, por lo general nosotros entendemos, bueno, que son los ojos, las orejas, los oídos, ¿no?, la lengua. En realidad esos son instrumentos. Los órganos son como la actividad nerviosa, que están por detrás y que utilizan estos instrumentos, ¿no?, para la acción. Los órganos es esta capacidad saludable y que todos tenemos para que nos permiten, a través de cerebro fundamentalmente y de nuestro sistema nervioso, ejecutar a través de los órganos físicos estas facultades, ¿no?, como la de oler, la visión, el olfato, la audición, etcétera. Cuando nos referimos a los órganos, nos referimos a aquello que está por detrás, entonces, que es sutil, que forma parte de la mente, del cuerpo sutil, y que actúa a través de los órganos físicos, los instrumentos físicos. Bien, entonces, los órganos son superiores al cuerpo físico. La mente es superior a los órganos, dice. Superior a los órganos. Los órganos no pueden hacer nada si la mente no está ahí. Por más que podemos, lo podemos corroborar ahora, por ejemplo. Todos ustedes están acá, ¿no? O sea, yo no los veo, pero yo veo que están acá presentes, ¿no? ¿Me están realmente escuchando?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, porque tenemos atento la mente en esto, concentrado la mente.
Ah, porque la mente está con ustedes.
Estamos concentrados en lo que
porque
estamos.
La mente está con ustedes. La mente está con ustedes, quiere decir, está en la actividad entonces con los órganos de la audición. Entonces ustedes pueden decir, estoy escuchando, lo estoy escuchando al Swami atentamente.
La mente con los sentidos.
Ajá. Si ustedes no están atentos a entonces los órganos a través de la mente, ustedes pueden estar acá conectados, pero no, sin estar. Entonces, lo que nos dice este verso entonces es que la mente es superior a los órganos, pero existe una facultad también sutil que es superior a la mente. Y es nuestra facultad determinativa, denominada el intelecto. El intelecto es aquel que determina y que va a decir, ¿realmente me interesa o no? ¿Realmente quiero escuchar al Swami o no? No, este Swami ya me cansa. O sea, no, de las cosas que habla, ¿quién puede practicar todo esto? Entonces, es este intelecto que dice, no, sí, mejor voy a escuchar porque me puedo beneficiar. Sin duda existe algo que yo puedo aplicar en mi vida, a pesar de que sea un estándar elevado, ¿no? Pero que el otro día estaba leyendo Vivekananda, y Vivekananda decía, por más que el estándar es como el objetivo, ¿no? Es muy elevado. Y bueno, es como mirar al cielo, ¿no? Es como querer alcanzar al cielo, ¿no? Y ver que la distancia es bastante, ¿no? Suponiendo que el cielo no sea ese espacio azul, ¿no? Es algo ilustrativo. Dice, pero mejor mirar para arriba, ¿no? Y no realmente entregarse a un infierno que nos va a hundir aún mucho más. Es mejor llevar una vida basada en el Dharma, ¿no? Es mejor llevar una vida tratando de hacer un esfuerzo para vivir de la manera correcta, ¿no? Y no entregándose a una vida sensoria e instintiva que lo único que nos va a producir es más sufrimiento. Entonces, bueno, ustedes deciden, ¿no?
Sammy, una pregunta.
Sí.
One moment.
Yes.
Entonces, la mente el intelecto abarca la mente y la mente abarca los sentidos, así.
En realidad vamos al revés. Vamos al revés. Nosotros iluminamos. Nosotros quienes somos el ser, bueno, yo ya estoy convencido, yo ya les hablo como si ustedes fuesen el ser, ¿eh?
El ser que da todo,
más allá del nombre y de la forma, ¿eh? Para mí ustedes son seres divinos. El ser es entonces que ilumina, es el ser que ilumina con esta naturaleza de conciencia y de existencia. La existencia que ustedes tienen está garantizada por su conciencia. Ustedes son conscientes de su existencia. Es esa luz, se dice que es una luz, que es como una luz, ¿no? Que ilumina todos estos órganos que son sutiles, que son cuerpos de cuerpo sutil, ¿no? Donde, está, donde se dice que existe prana, que es esta mente, ¿no? Y en donde también está otro aspecto de la mente, es el intelecto y todos los órganos sensorios. Entonces, si, y después el cuerpo físico y después la interacción del cuerpo físico con todo lo que es el mundo fenoménico. Si nosotros, esta conciencia, control de nuestro intelecto con una capacidad de determinación que nos, que en función a la única realidad que es la unidad en la diversidad, la única realidad existente es de que nosotros no estamos, a pesar de que estamos viviendo en un cuerpo físico con nombre y forma, en realidad esa conciencia que somos nosotros está en todas partes. Entonces, si vivimos de manera egoísta y experimentamos al mundo de manera egoísta, no existe control. Es como el tonto que cree que la vida es para satisfacer los deseos y se la pasa entregándose de manera instintiva a los objetos sensorios y buscando felicidad que jamás la va a encontrar de manera permanente. La va a encontrar de manera momentánea, ¿eh? Y la frustración va a producir que esta persona viva en ira constante, frustrado, entonces la única manera es hacernos de nosotros mismos, es hacernos de estos instrumentos a través del intelecto y de determinar y de decir cómo voy a vivir mi vida, cómo voy a experimentar mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo primero que me hago el intelecto es esto que va a determinar qué es lo que es bueno para mí y es bueno para todos, ¿no? Entonces, bueno, voy a vivir mi vida llevando una vida virtuosa, ¿no? La vida virtuosa se puede llevar a través de, como hacen los estoístas, de voluntad, ¿no? La voluntad entendiendo cuáles son las reglas del universo, ¿eh? Cuáles son entonces las leyes de Dios, ¿no? O el devoto lo va a hacer a través de abrazando, ¿no? Dándole la bienvenida a un símbolo que es Dios. Y en función a tener una relación con Dios, en la vocación de Dios, él entonces va a poder vivir su vida entregando lo mejor de sí mismo a ese Dios tal cual adora, ama y desea dar su vida por, ¿no? Estas son las dos maneras. Nuevamente, la mente sí se deja llevar, y por este contacto de los sentidos con los objetos sensorios, la mente no discierne, dice, no, está bárbaro, vamos para allá, ¿no? Bueno, mirá que todo eso va a traer consecuencias, ¿no? No está bueno, hay que controlarse, ¿no? Porque, bueno, la gente puede no trae beneficios a la gente, o sea, qué sé yo, algo tan simple como no querer compartir algo rico, ¿no? En realidad, sabe mejor cuando se comparte, se dice. Pero bueno, a veces esa cosa, ¿no? Que el egoísmo, uno es un poquito, ¿no? Se apodera de uno, ¿no? Y bueno, en vez de compartírselo con entero, que es la consecuencia que después, bueno, acá tenemos tortas, ¿no? Las tortas de chocolate que nos traen siempre los domingos. Bueno, te comes la torta entera y ¿qué va a pasar? Bueno, te va a hacer la indigestión, ¿no? Y por otro lado también te perdiste la posibilidad de compartir, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos que hacen a cómo es que tenemos que llevar nuestra vida, ¿no? Con entendimiento y teniendo entonces las riendas, ¿no? de nuestra mente, ¿no? Bien tensas, y saber dónde llevarla. El deseo es el que nos descarrila, el deseo es el que nos obnubila nuestra mente, y la mente logra convencer a nuestro intelecto. Tiene que ser al revés, gente. tiene que ser el intelecto el que quede convencido de que es lo correcto. Por eso tanto machucamos en esto, tanto trabajamos en esto, tanto trabajamos en recordar cuál es nuestra naturaleza divina, ¿no? En recordar cómo tenemos que llevar una vida virtuosa, noble, basada en valores espirituales, morales y éticos, ¿no? Porque es esto lo que realmente nos va a promover nuestra paz, ¿no? Y nos va a dar paz. Por ahí también Krishna dice que realmente lo único que nos da paz es eso, ¿no? Es mantenernos entonces alertas, ¿no? A esto que les decía antes, ¿no? Al management, ¿no? Al gerenciamiento de nuestros pensamientos y nuestra actividad sensoria, que es en definitiva la que va a involucrar nuestros pensamientos, ¿no? Y entonces, ¿a través de qué? De nuestra capacidad de razón, de pensamiento, dada por nuestro intelecto. El hombre, nuevamente, siempre lo repito, es el único ser alrededor o dentro de todos estos seres vivos que tiene esta capacidad intelectual de discernir qué es lo correcto. Y todo el mundo sabe qué es lo correcto, vamos. Todo el mundo sabe que no está bueno engañar o obtener cosas a costa de otro o hacer sentir mal al otro. En fin, bueno, siempre hay una manera entonces de llevar la vida sin estar dañándonos mutuamente, ¿no? Sin que nuestro egoísmo se apodere, sin que nuestra mente quede obnubilada entonces por los órganos de los sentidos. Recordemos que la mente son nuestros pensamientos, básicamente. Entonces, los pensamientos siguen los sentidos, ¿no? Y ahí nos llevan. Obsérvense y dense cuenta de cuál es su realidad, ¿no? Tienen que hacerse de esas riendas, ¿no? ¿Quién se hace de esas riendas? Nosotros, a través de el que está manejando el carruaje, le delegamos a nuestro intelecto esa capacidad. El que maneja, el chofer, ¿no? El chofer es el intelecto que va a guiar nuestra mente haciéndose de las riendas y lleva a los caballos de los sentidos por los caminos que uno considera que son los correctos. Básicamente es el camino del espíritu o el camino de los instintos o la actividad egoísta, podemos decirlo, ¿no? Bueno, espero no aburrirlos y que realmente tenga sentido esto para todos ustedes. Para mí sí lo tiene. Para mí es algo muy valioso, ¿no? Entonces acá lo que nos dice que lo importante es que en verdad, y esto termina entonces Krishna con cómo terminó entonces el capítulo pasado, el capítulo número 2, diciendo que en verdad es el conocimiento, ¿no? Es la erradicación de la ignorancia a través del conocimiento del ser, tattva bodha en sánscrito, o el atma bodha, o el atma jnana, o el conocimiento del ser, de atman, aquello que realmente nos va a hacer libres. Cuando realicemos ese conocimiento, realicemos que es que estemos no solamente convencidos, que sea nuestra realidad constante, mientras tanto hay que trabajar para generar, para hacer que esto se haga realmente una realidad de nuestras vidas. Y bueno, despacito, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados, hemos vivido vidas, y toda la gente lleva así una actividad sin ningún tipo de filtro, ¿sabes? O sea, sobre todo hoy por hoy, bueno, se han perdido los valores, ¿no? Entonces no crean que lo que hace el vecino es necesariamente lo correcto. Tenemos que comprender, ¿no? Y saber que somos nosotros los que podemos elegir a través de nuestro libre albedrío y nuestra capacidad de voluntad, ¿no? De ejercitar y de vivir de la manera como nosotros realmente queremos, que es a partir del Dharma, que es hacer la acción correcta. Nuevamente, Karma Yoga es uno de los medios que nos va a posibilitar entonces purificar nuestra mente, se dice, ¿no? La purificación de nuestra mente es de alguna manera es como barrer un poco la mente de estas costumbres, de estos hábitos que tiene, ¿no? De ir tanto hacia afuera, de exteriorizarse. Todos nos exteriorizamos, ¿no? Ustedes obsérvense. Cada vez que están así un poquito inquietos, ¿no? Que hay que, no sé qué hacer, ¿qué hacemos hoy? Che, viejo, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Entonces ya se ponen un poquito ansiosos, ya están buscando algo para, ¿no? Tranquilos. Una respiración profunda, vayan hacia adentro, ¿no? En vez de exteriorizarse tanto, vayan hacia adentro y traten de escuchar su voz interior, traten de escuchar a ver, quizás con una buena lectura me puedo entretener y puedo estar concentrado y bien conmigo mismo, o simplemente cuidar de las plantas y pasar un tiempo con las plantas, ¿no? O pasear al perro, o simplemente observar un sunset, ¿no? O sea, un atardecer, o ir a caminar meramente y estar bien y escuchar al mismo. Lo que pasa es que nos exteriorizamos, salimos hacia afuera, no estamos alertas y ahí caemos en bueno, que necesito hacer algo. Bueno, mucha gente, ayer hablaba, ¿no?, con un devoto que vino de visitas, que bueno, como mucha gente le cuesta esto de la pandemia, ¿no? Porque es gente que nunca ha estado acostumbrada o se permitió estar consigo mismo, ¿no? Un poco a estar bien, quiero decir, a aceptar que uno puede estar bien con uno mismo, ¿no? Sin necesidad de salir o ir a cenar afuera o ir al cine. Sí, sin duda ir al cine es muy lindo, o sea, o salir afuera con alguien, tener buena compañía es muy lindo, pero no necesariamente lo es todo, ¿no? Y como que la vida tampoco pasa todo por eso. Tener la oportunidad de estar bien con nosotros mismos es una gran riqueza, realmente, porque en definitiva, cuando nos vayamos, nos vamos solitos, no nos llevamos nada, absolutamente nada, ni el cuerpo físico, mejor que no nos llevamos, porque por lo general ya está bastante decrépito, quien lo quiere, ¿no? No nos llevamos absolutamente nada, o sea que lo mejor que podemos, como podemos entonces invertir nuestro tiempo y tratar de tener una relación con nosotros mismos, que es como decimos en términos pedánticos, con nuestra divinidad, en términos religiosos, con nuestro Dios en nuestro interior, tener una relación con Dios, invocar esa relación con Dios. Y Karma Yoga es entonces realizar la acción correcta. Sabemos bien que las acciones pueden ser de naturalezas completamente egoístas, que se llaman tamásicas, en donde no nos importa absolutamente nada, ayásicas, que son esas acciones en donde todo lo que nos importa es soy yo, o el yo y la gente que me rodea, ¿no? Y nada más, del resto, bueno, ¿no? Que se las arreglen, el survival of the fittest, ¿no? La supervivencia del más, ¿no? ¿Cómo se dice? El que está más
fuerte.
Más fuerte. Y bueno, y la acción sápica, que bueno, es un poco más responsable, ¿no? Es la acción, todos tenemos que vivir y todos tenemos que realizar acciones, y realizar acciones desde la contribución, cómo podemos contribuir con el mundo, ¿no? Cómo podemos contribuir con una comunidad, cómo podemos contribuir, qué vamos a dejar, ¿no? No es necesariamente una herencia que hemos descubierto en nuestras vidas y que podemos dejarle a nuestros hijos, que no necesariamente sea algo monetario o financiero, sino una enseñanza de vida, ¿no? Valores humanos, valores morales. morales, éticos, espirituales. Entonces, las actividades sátvicas, la segunda, aquello que va a complementar estas acciones es nuestra actitud, la actitud con la cual vamos a realizar estas acciones. Muchas veces esta actitud puede ser de dos características. Si estamos centralizadas en nosotros mismos, nos vamos a poner toda esta actitud en la voluntad, en la fuerza de la voluntad que todos tenemos. No, tengo que estar positivo, tengo que estar atento a las leyes de la naturaleza, ¿no? De que no necesariamente tengo control absolutamente de todo, ¿no? Porque si vivo mi vida en función a creer que tengo el control de todo, no me va a ir demasiado bien, ¿no? Porque hay cosas sobre las cuales no tenemos control, y en esto los estoicos realmente tienen ese camino, ¿no? El camino de la voluntad, un poco comprendiendo cuál es la naturaleza del mundo. Y el segundo camino es entonces tener una actitud en función a Dios, tener una actitud en donde uno abraza y comprende esto que llamamos Dios, no crea un vínculo con un Dios que le da un nombre, una forma, y comienza a tener una relación con ese Dios. En realidad va a ser como una especie de delegación que uno hacemos de nuestra divinidad o de nuestro contacto con nuestra divinidad, con nuestro Dios, ¿no? Que puede ser Jesús, María, o cualquier Dios místico de la mitología, perdón, que uno elige, y es por lo general ese Dios, como siempre decimos, va a representar el pensamiento más elevado posible para la mente humana. Ese Dios va a representar lo que es lo todopoderoso, ¿no? Y que está para nosotros para ayudarnos, para ser mejores personas. Bueno, toda esa actividad dualista, que todos estamos muy acostumbrados, porque ¿quién no la tiene? ¿No? Jesús, Dios, ayúdame, 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 vamos, 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 vamos. Y bueno, a veces está, a veces no se escucha, ¿no? Quiero decir, cuando nos escucha, quiero decir que nos deja contentos, ¿no? Cuando cumple nuestros deseos, ¿no? Y a veces no, a veces nos enojamos y dice, ¿por qué? No. Es lo que nos dice Karma Yoga, justamente, un poco, que tenemos que ser un poco más racionales en esto. Los estoicos son bastante pragmáticos y racionales en este aspecto, ¿no? O sea, realmente aplican un poco la razón. Realmente hay cosas sobre las cuales no tenemos control, y muchas veces lo que nos toca como resultado es realmente se transforma en el medio. Tenemos que realmente aceptar que eso es lo que nos toca, ¿no? Y tratar de trascenderlo, ¿no? Y trabajarse en función a esto. Entonces, aquellos que tenemos una actitud devocional hacia Dios, podemos decir que es lo que nos toca, es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, con esa actitud seguimos contentos y no nos frustramos, y vamos para adelante siempre con una actitud positiva, ¿no? Contentos en nuestra relación con Dios, que Él sabrá mejor. Él tiene entonces la completa visión de lo que decimos, de todo el bosque, ¿no? No ve solamente el arbolito como nosotros, sino que puede verlo todo. Necesitamos tener estándares, ¿no? O personas que hayan practicado esto, ¿no? Y las personas que lo han practicado y que han adquirido chitta shuddhi, o purificación de la mente, y a través de esa purificación se han encontrado con esta realidad, la realidad de la divinidad en todo, ¿no? Lo que por lo general han hecho es que han trabajado para la humanidad, han entregado sus vidas para la humanidad, y han continuado siendo ejemplo, ¿no? Esto lo hemos visto a lo largo de, y es a través un poco del sacrificio, este concepto de yajña, que lo habíamos visto en los primeros casos, ¿no? Que hablábamos de yajña, que es el sacrificio, ¿no? En donde uno actúa básicamente como actuaría una madre por amor, ¿no? De la misma manera, uno tendríamos que tener esa, expandir nuestros corazones y vivir la vida desde ese lugar. Ya sé que no es fácil, ¿no? estamos tan acostumbrados a ser un poquito egoístas, bastante egoístas, pero realmente una de las mejores cosas que nos puede pasar es que podamos realmente sentir por el prójimo y sentir por nuestro mundo, ¿no? Expandirnos de ese lugar es realmente una dicha, ¿no? Luego habíamos, Krishna había dicho, bueno, gente, basta, le voy a decir una cosa, ¿cuál es realmente el concepto de Karma Yoga y cuál es el secreto, ¿no?, de Karma Yoga? Es que primero y principal, esto en el verso número 30, nos decía, tiene que tomar una decisión. La decisión es de llevar una vida basada en estas, en este principio espiritual, ¿no? Una vida centrada en el espíritu. Ofrecerme todo a mí. Ofrézcanme todo a mí. Sepan que sea dualismo o no dualismo, ofrézcanme todo a mí, ¿no? Sin sentido de egoísmo. No se crean que son ustedes, ¿no? Cuando tengan el éxito, no se hagan cargo, sino que es por la voluntad, es por mi voluntad, a través de mi voluntad. No tengan expectativas con respecto a los resultados, tengan expectativas con respecto a los medios, que los va a motivar a continuar estando activos y en esa actividad a ofrecer constantemente esa actividad a mí. No están trabajando para mí. Entonces, con una actitud humilde, sin creerse que son los hacedores, ¿no? Esto es un poco la manera que Krishna nos dice que si hacemos esto vamos a vivir la vida sin una fiebre mental, sin la ansiedad y sin el estrés que tanto estamos acostumbrados, ¿no? Si llevamos una vida centrada en nuestro principio de Dios, todo se hace más y más fácil. Luego, un poco más adelante, Krishna decía que todos tenemos nuestra naturaleza, ¿no? La naturaleza que inclusive los sabios también continúan con su propia naturaleza, la naturaleza que es su personalidad basada en sus gustos y disgustos, que es la raíz, como yo les había dicho antes, de la producción de nuestros pensamientos, ¿no? O sea que siempre estamos realmente motivados por nuestros gustos y nuestros disgustos. El estar alerta a eso es muy importante. Y en llevar una vida entonces determinada, llevar una vida con determinación al espíritu, es eso, cómo tenemos que entretener estos gustos y nuestros disgustos, un poco orientar esos gustos y nuestros disgustos centrados en una vida espiritual o divina, un centro divino y no un centro físico, que es el que estamos tan acostumbrados, que es a mi nombre, a mi forma y punto, termino todo ahí. Entonces, como verán, hay un gran trabajo acá, un trabajo en donde tenemos que estar dispuestos todo tiene su esfuerzo y su dolor, ¿no? O sea, hay que sacrificar, gente, hay que sacrificar nuestro egoísmo y es la única manera realmente de crecer en un camino espiritual, ¿no? Luego, ya en los últimos versos, la duda de Arjuna, que ¿cuál es el problema? Porque el hombre parecería que cae nuevamente en este olvido, ¿no? En este olvido de su divinidad, en este olvido de llevar una vida centrada en Dios. Y dice Krishna, es el deseo que invita a la ira, ¿no? La ira, cuando es el deseo frustrado, nos lleva a la ira, y la ira provocada por el deseo hace que nos olvidemos del conocimiento de quiénes somos, ¿no? Por eso yo les decía antes, ¿no?, que la naturaleza nos invita a ir hacia afuera, la exteriorización, y quizás lo que tenemos que estar acostumbrarnos en nuestra vida es a momento, déjeme que voy un poquito hacia adentro, déjeme que me encuentro conmigo mismo y me permito tener una vida un poco más en balance, porque si no, el rayas, que es lo que provoca el deseo, nos va a llevar hacia afuera constantemente. Y esto nos va a provocar el olvido. ¿Por qué nos olvidamos, Swami? Bueno, por esto. Y es a través de, Krishna dice que es a través de este tipo de práctica, el gerenciamiento de los órganos sensorios, el gerenciamiento de nuestros pensamientos, y esto lo hacemos a través de un viveka, que es el discernimiento, ¿no? El discernimiento de lo que es correcto para orientar a nuestro intelecto. Finalmente dice en el último verso, en el verso 42, que realmente es a través del conocimiento del ser que vamos a encontrar esto que llamamos moksha o la liberación, karma yoga. Dice, y esto un poco hace a lo tradicional, ¿no? Que se dice que la acción es meramente útil para la purificación de nuestra mente, la purificación de nuestra mente. Es decir, en la acción podemos ver lo feo de nosotros mismos, ¿no? Que es lo que tanto nos cuesta, y nos duele, y a veces uno le sale corriendo, ¿no? Pero es en la acción, en el movimiento, de donde encontramos esto, esta posibilidad de crecer. Pero no es en sí la meta, la única meta existente es el despertar completamente al conocimiento que se llama Atmabodha. Una vez que uno despierta al conocimiento del ser, todo se terminó. Game over. Game over para todos. Así todo hay gente, hay seres que deciden continuar en este mundo guiando entonces con su luz a la humanidad, ¿no? Estos seres son gente sabia, son seres sabios, y que bueno, que la humanidad ha producido muchísimos. Tenemos la gracia de tener a nuestros, bueno, nosotros como monjes del movimiento Ramakrishna, que conocemos, ¿no?, la grandeza de seres como Ramakrishna y su discípulo principal, ¿no?, que fue Vivekananda, y la manera en cómo ellos explicaron este Vedanta con tanta simpleza, que me permite un poco a mí, un poco transmitírselo a ustedes, ¿no? Porque realmente, de no haber estudiado a Vivekananda y de haber practicado, no se me sería tan fácil compartir con ustedes todo esto, ¿no? Realmente somos muy ricos, ¿no?, en tener la posibilidad de tener la guía de estos seres con lo que dejaron, lo que son su experiencia, su conocimiento, sus palabras, sus escritos. Gente, ¿alguien tiene alguna pregunta? Terminamos con el capítulo número 3. Aleluya. ¿Están contentos?
Gracias por venir.
Sí, gracias, Juan.
Un comentario que me recuerda a esta parte del Gita, este final del capítulo, que algo que dijo Ramakrishna cuando definió el nombre Buda, ¿verdad? Él decía algo como que cuando el Buddhi, el intelecto, se dirige o se va hacia adentro, hacia el Buda, se vuelve Buda, hacia el ser interno. Cuando el intelecto se va, el Buddhi se va hacia el ser interno, hace Buda, se vuelve Buda. Es como me todo curioso esa definición que él hace del estado de Buda, porque no es si la personalidad de Buda, el estado. Como se despierta, nunca el despierto, una persona despierta continua.
Exacto, bueno, lleva tiempo. Lleva tiempo y mucha práctica, mucha práctica. Y hay que tener muchísima paciencia, porque por algún lado va a salir, ¿saben? Por algún lado, quien vio El Abogado del Diablo, esa película, ¿no? O sea, por algún lado va a aparecer este bichito del egoísmo y nos va a agarrar por, ¿no?
Este 330 son Tommy, que este escrito es muy bueno, porque es como una resolución que uno hace, dedicando todo, las acciones y el resultado.
Dedicar,
establecerse. Sí, sí, sí.
Establecerse en esa convicción de que es, entonces a través de llevar una vida centrada en Dios, ¿no? Una vida en la divinidad, bueno, Krishna dice centrada en mí mismo, tomarme a mí como la meta suprema, ¿no? ¿Quién es mí? Mí es nuestra divinidad.
El Atman.
El Atman, el ser, el Brahman, bueno, esta es nuestra, nuestra interpretación, por supuesto, y no, no es errónea. Entonces es el llevar una vida centrada en el ser. Nuestros swamis, Swami Shri Dharananda, que respeto y honro muchísimo, él dice, a God, no, a divine center activity. Él habla de una vida centrada entonces en la divinidad que es una realidad, ¿no? Me pega mucho, ¿no? Porque es realmente así, ¿no? En vez de decir Krishna, ¿no? Si hablamos de esta divinidad. La divinidad está en nuestro interior, está en todas partes, ¿no? Y es no es realmente una vida egoísta. Eso es lo que pasa.
Centrado en Dios, en la realidad.
Centrado en Dios. Bueno. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene alguna duda? ¿No le quedó claro algo? ¿Quiere que empecemos de vuelta? ¿Empezamos de vuelta?
Solo una pregunta.
Ajá.
Cuando el versículo empieza diciendo se dice, ¿ese se dice viene de Krishna o de Krishna?
Déjame ver cuál es el verso en sí.
El 42 y el anterior.
El 40, yes.
Por lo menos en español dice que...
Yes, therefore. No, acá dice... No, el término que se utiliza es tasmad. Tasmad en sánscrito es therefore. Por lo tanto.
Ah, por lo tanto, ok.
Por lo tanto, quizás en español se dice, ¿no? Los sabios dicen, ¿no? Es una manera de coloquial de ponerlo, ¿no? Pero es un therefore, tasmat. Tasmat, therefore, o por lo tanto.
El 42,
indriyani, parani, apuhu, indriye pya param manaha, indriye pya param manaha, indriye pya to the senses. No dice, habla directamente de, traduce directamente lo que dice el verso, ¿no? Por lo menos en inglés. Yo no tengo acá el libro en español, ¿no?
El de Vijayananda, el de español, y también uno de inglés que es de Tyagisananda, también dice Deite y algo así en la traducción.
Deite. Bueno,
dice Tyagisananda.
Tapasyananda. Probablemente se haya inspirado en Tapasyananda, ¿no? No, acá básicamente lo que dice Indriyani son los sentidos. Parani means superior, ahuhu, they say, oh here, ahuhu, they say.
Uh-huh.
Ahuhu. 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 They say. La traducción de corrido del inglés no han traducido el they say, pero en el sí en el español. Sí, ahuhu es entonces they say. They say, bueno, ¿quiénes son ellos? Aquellos que han realizado esta verdad, ¿no?
Uh-huh.
Swarupananda
lo usa también, él dice de otra
manera. No, está acá está Jesús. Yo le estaba leyendo lo que la traducción de corrido del inglés, y dice los sentidos, the senses are said to be superior to the body, the mind is superior to the senses, the intellect is superior to the mind, and that which is superior to the intellect is he, the Atman. Pero acá dice ahuhu, indriyani, parani, ahuhu, parani ahuhu ahuhu indriyebhya param manaha. Indriyebhya to the senses, the mind is param, param is superior. Manasa la mente, buddhi para es superior a la mente, superior a la mente, ¿no? Y así continúa diciendo que él, saha, saha es he, saha es él, el atma es superior entonces al buddhi, buddhi, por lo tanto dice, das, evam, evam buddhe param. Knowing him to be superior to the intellect and restraining the self by the self, destroy that enemy. Conocido como deseo. Entonces, therefore, conociendo, dándonos cuenta de que este ser, tenemos que ayudarnos con nuestro ser superior. Gente, ¿cómo nos ayudamos con nuestro ser superior? Llevando una vida centrada en el superior, que es nuestra dignidad, invocándolo constantemente, recordando la verdad. Es a través, entonces, que vamos a controlar a nuestro ser inferior, que es el ser que está ahí perdido en los sentidos, ¿no?
Comprometido, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través, entonces, de... sabiendo que es el ser que tiene que llevar el dominio. Lo encontramos también en el Katha Upanishad, cuando habla de esta analogía o de esta ilustración respecto de que el ser es el que está sentado en un carruaje. El ser es el rey que está sentado en el carruaje, ¿no? Y este carruaje está siendo conducido por el intelecto, el charioteer, que es el intelecto. El intelecto, entonces, lleva las riendas que llevan los caballos, las riendas de la mente, que tienen agarrados a los caballos, que son los sentidos, son los sensorios. Y los caminos por los que nos llevan los sentidos, si chofer, ¿no?, se distrae, ¿qué pasa? La mente, vamos, seguimos a locar los caballos se nos quieren y nos llevan por todos lados. Esto es la suerte de seres que bueno, que no realmente, que no despiertan algo superior, ¿no? Y que realmente andan como los caballos ahí, un poquito descarrilados, ¿no? Buscando satisfacer sus sentidos sin importarles absolutamente nada. No es que sean seres inferiores, ¿no? Es que todos tenemos un tiempo y todos necesitamos un proceso de maduración. Todos sabemos bien que nuestra divinidad es la misma, la diferencia es el grado de manifestación de esa divinidad. Entonces, no es en la esencia, todos, el tonto y el inteligente, somos exactamente lo mismo, y es nuestra inteligencia la que debería entonces guiarnos y reconocer esto. No deberíamos tratarlo como un ser inferior, ¿no? A la persona que está, no deberíamos comprender, empatizar con su experiencia y entender que bueno, que no conoce otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, tener un poco más de compasión, ¿no?, y de paciencia para con esta gente que bueno, que están en la suya, ¿no?, que no le hablan de Dios. Un día yo le mandé, lo voy a decir con total, así para reírnos, ¿no?, una de mis hermanas que lleva una vida de muchos valores, ¿no?, pero que no le hables de Dios porque ya está, se terminó, no le hablan de Dios. Es una persona que lleva una vida de muchos valores, ¿no?, que es una persona muy recta, pero en el momento que uno le menciona a Dios o algo espiritual, se terminó. Imagínense, pobre su hermano, que está llevando una vida, pero bueno, quizás es un poco más difícil, ¿no?, para algunas personas, pero a todos nos llega, eventualmente todos nos vamos a enfrentar a lo que, a nuestra dorada muerte, ¿no?, y tenemos que que darnos cuenta de que nos llevamos, ¿no? Que hemos descubierto. La vida, si no, es muy efímera, ¿no? Si uno da la vida por valores, es algo muy muy bonito. Es todo lo que nos llevamos, ¿no? Todo lo que, el sacrificio que hemos hecho y lo que hemos entregado, ¿no? Esto es, a mi entender, lo importante. Si no, ¿qué va? No, la vida es todo momentánea, ¿no? Entonces, realmente hay que sacrificar por lo que uno cree que es correcto. Bueno, sí, uno puede decir, bueno, yo amo, usted es monje, uno puede decir, no, ustedes también pueden darse cuenta con tanta experiencia que tienen, ¿no? De vivir en el mundo, ¿no? Y que tanto que cuesta, ¿no? Darse cuenta que la mejor manera de vivir es llevar una vida centrada en algo superior, ¿no? Y que nos va a dar un poco más de satisfacción, ¿no? Una vida interior. Bueno, gente, hasta acá hemos visto entonces el capítulo número 3. La semana que viene vamos a empezar. Si es que no tiene ninguna pregunta con el número 4, espero que lo hayan procesen todo lo que hemos visto. Creo que hemos hablado bastante. No sé si quieren que vaya nuevamente por verso, un poco de manera acelerada, sobre todo lo que hemos visto. Pero bueno, si no, entonces comenzaremos con el capítulo número 4.
Sería bueno, porque como quiera que sea, pues tenemos que seguir practicando, y eso pues no encajaría de nuevo con el capítulo 4, si usted hace como que un poquito compendio de cada cosa. Sí, no es mucho molestar con ustedes, así que...
Bueno, si están todos de acuerdo, podemos hacerlo rápidamente, un resumen. Se los acabo de dar un poquito hoy, pero puedo dar un poquito más en detalle para que recuerden lo que hemos visto. La mayoría de ustedes ha sido muy paciente y han estado presentes, ¿no?, en estas charlas. Este capítulo es muy importante, es muy muy importante, porque es hasta a partir de este karma yoga en que realmente uno puede comprender un poquito más acerca de nuestra naturaleza espiritual. No es sino a partir de trabajar con uno mismo y de comprender las leyes de la naturaleza, que uno pueda realmente crecer en el camino espiritual, ¿no? Aspirar a moksha, ¿no?, a la liberación espiritual, esto, ¿no?, es algo que todos lo tenemos, pero vivir con ese deseo sin trabajar con nosotros mismos es como un poco no es del todo correcto, me parece, ¿no? Porque nos separamos del mundo y no cumplimos con nuestras responsabilidades, y no es el camino. Krishna nos dice acá que comprender cuál es nuestro camino es saber cuál es nuestro Swadharma. El Swadharma es aquello que hemos elegido, y en nuestro presente, ¿no?, nuestras responsabilidades. Ese es nuestro yoga, como siempre digo, ¿no? Ese es nuestro yoga. No cumplir con eso no nos va a ayudar a estar tranquilos, ¿no? O sea, uno puede estar con los ojos cerrados y mantener esa inquietud y esa sensación de satisfacción sabiendo que no está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, gente, me voy a despedir, entonces los veo la semana que viene. Espero que todos hayan empezado el año muy muy lindo, y que Dios y la Madre, bueno, tengan compasión un poco más de nosotros este año. Hay que seguir cuidándose, porque el COVID todavía está por ahí, y por acá en California está, como decimos, a full, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Entonces, hasta el domingo que viene.
Gracias, Swami.
Saludos.
Un tasado.
Gracias, Swami.
Jai Shri Guru Maharaj.
Gracias, Swami.
Jai Shri Guru Maharaj.
Gracias.
Gracias, Swami.
Feliz año nuevo.